Vale, ya está grabando. Hola a todos y a todas. Vamos a empezar la tercera tutoría de micro de segundo de ADE. Sí, sí, cierra, perfecto. Escribe por ahí. Y lo primero, antes que nada, porque me temo que no estamos en la misma línea en la asignatura virtual, voy a entrar con mi usuaria, al campus virtual y quiero que comprobéis si vosotros, si podéis entrar con vuestro usuario o usuaria, quiero que comprobéis que veis lo mismo que yo. Porque eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo estoy dando, por supuesto, que podéis dejar comentarios en el foro de la tutoría, que a lo mejor ni siquiera veis el foro de la tutoría. Y tengo que pedirle al equipo docente que, por favor, abra ese foro. Yo sí que lo veo. Y os veo a vosotros. O sea, os veo a vosotros como usuarios más, además de la otra profesora tutora y yo. Pero por si acaso. Entonces, voy a compartir toda la pantalla. Vale, eso significa que esta es la forma en que yo puedo entrar a esta asignatura. Vale, veis que puedo entrar, bueno, a mis tutorías, esto tiene que ver con el Academos y tal, y ahora veis que aquí a la izquierda me dice plataformas de cursos virtuales. Tengo los ALF de los años anteriores y tengo el Ágora. Vale, el Ágora es el de este año. Vale, tengo que volver a meter otra vez mi usuario, que es algo que no lo he puesto. Ah, sí, tengo que acceder con cuenta UNED. Eso, vosotros también, ¿eh? No vale que accedáis con otra cuenta que no sea la UNED, la de la UNED, porque todos somos usuarios de la UNED. Vale, bien. Pues mirad, mis cursos. Aquí están mis cursos. Vale. Está el curso que tuve que hacer hace una semana, Ágora y el nuevo entorno para profesores tutores, primera edición, que ya la hice, ¿veis? 100% completado. Este es otro viejo que no llegué ni a hacer porque yo el año pasado no tenía esta aplicación. No sé por qué sigo con introducción a la microeconomía, porque no es una asignatura de yo, pero bueno, sigue ahí, bueno, no pasa nada. Y ahora tengo aquí la micro de ADE. Vale, pues veis que aquí, yo no sé si vosotros tenéis acceso o tenéis esta forma. Si me voy a sección de tutorías, veis que ahí está el foro de tutorización. Voy al foro de tutorización y veis que hay tres mensajes que yo he puesto y nadie me ha contestado. Entonces no sé muy bien lo que significa. ¿Qué significa que no lo veis? Pues vale, pues no lo veis, qué putada. Pero si lo veis, por favor, dadme alguna señal. Esto es como decir, pedirle a Dios que me dé una señal de que alguien lo está leyendo. Vale, entonces, me gustaría que los que estáis en casa también me contestéis. ¿Vosotros veis ese... A ver, ¿dónde está? ¿Veis...? Vale. Vale, Salva, o sea, tú no lo ves. Vale. Pone que está oculto. Eso significa que tengo que pedirle al equipo docente, en este caso a Teresa, que por favor me abra esa tutoría. Claro, pues mirad, yo ahí lo que hice fue saludaros el primer día, bueno, básicamente lo mismo que os envié por mail, directamente. La grabación de la primera tutoría, la primera, la segunda ya ni la metí, y el test de tecnología, vale. Y tampoco tenéis aquí, voy a regresar al curso, tampoco tenéis aquí, vuelvo otra vez a la sección esta de tutorías, vayendo mis cursos, a ver dónde está. Bueno, esto está como a la derecha del todo, esto no se ve muy bien. Se ve aquí a la derecha, aquí está, veis, aquí hay del todo donde pone sección de tutorías y ahí veis que pone foro de tutorización, vale, tutorías y después ya pone, ¿no veis? Integrantes del grupo, aquí estáis vosotros, estáis todos. Está Giancarla Alvarado, que es un alumno, ¿veis? Alumno. Javier Álvarez Sala Caballero, también es un alumno, vale. Y luego están los materiales del tutor, ¿qué es lo que os he dejado? Buenos días, os dejo el documento con ejercicios que vamos a resolver en la próxima tutoría. Vale, estos ejercicios os los dejé ahí, en esa, pero también os los dejé colgados También os lo dejé colgados con en la tutoría que grabé, con lo cual también lo tenéis, ¿eh? O sea, si queréis haberlos hecho, me gustaría que la mayoría de vosotros, por lo menos los que estáis asistiendo, hayáis hecho esos ejercicios de tecnología, pues estaría genial. Vale, bien, voy a dejar de compartir, porque ahí se ve una cosa muy rara, voy a dejar de compartir pantalla. Creo que ahí están los ejercicios. Vale. Y si os parece, oiga, creo que os he perdido, que no sé muy bien dónde estáis. Vamos a ver. Si cambio de página, página segunda, página primera. Vale. No sé por qué no os veo. A ver. Ah, estoy aquí. Bueno, hombre, esto me lo he puesto. Bueno, estoy viendo el chat un poquito bajo, pero no importa. No veo muy, o sea, no sé por qué he cambiado la configuración de los usuarios. He cambiado todo esto. Vamos a ver si puedo volver a ponerlo present. A ver, ponentes, solo pizarra, solo ponente. Normal. Ahora el normal. Vale. Ponentes. Vale. No. Esto es la presentación, entiendo que será normal. Bueno, pues resulta que la presentación ahora me pone aquí abajo, no pasa nada. Vosotros no veis esto, solo lo ves tú, Jorge, que lo ves de una forma así un poco rara. El resto solo veis, que yo sepa, solo veis la pizarra. Vale, bien. Estáis viendo el resto, un PDF donde aparece microeconomía de 2023-2024, primeras cuestiones tipo test de temas 5, la tecnología, ¿verdad? Vale, genial. Vale, pues entonces vamos a resolver rápidamente estas cuestiones. Si queréis que me pare en alguna, me paro. Pero mi idea es resolverlas porque, en principio, yo pensaba que con un poco de suerte las habéis resuelto vosotros. Vale. Vale. No os preocupéis. Sí, los del foro de Teresa. Los del foro de Teresa. Esos que no ha abierto ella aún, pero le envío un correo, no os preocupéis. De hecho, los profesores tutores tenemos nuestro propio foro con Teresa. Nos dio la bienvenida y todo eso. Entonces voy a ir a ese foro mañana y decir, por favor, que alguien me abra mi foro de tutoría porque estoy escribiendo y los alumnos, una, no podéis verlo y dos, no podéis ni siquiera escribir porque si tenéis dudas, lo ideal es preguntar ahí. Evidentemente, si tenéis dudas y queréis que os conteste Teresa, hacerlo en el foro de la asignatura, ¿eh? Ese foro, ella lo ve, pero ella no va a contestar nunca a ese foro. Exacto, ella contesta a los suyos. Vale. Bueno, pues voy a intentar así ser un súper veloz y contestaros a este cuestionario, ¿vale? Son preguntas de examen, algunas son un poco viejas, es que estas cuestiones ya tienen unos añitos, diría que son del curso 2019-2020, pero bueno, pues no importa, si vosotros queréis traerme otros exámenes, ayer, ¿sabéis dónde están los exámenes, no? En UNED Calatayud. Vale, bajároslos y traerme todos los exámenes que creáis que es buena idea que hagamos. Yo los voy a hacer. Si no me salieran, porque yo qué sé, siempre puede haber algo que no te salga, pues no os preocupéis, lo hago en casa y el próximo día os lo traigo. Vale. Bueno, pues vamos a intentar resolver estas cuestiones. La primera es, señala la afirmación correcta. Apartado A. La isocuanta representa combinaciones de factores económicamente eficientes. Vamos a ver, las voy a leer todas y después yo os voy a decir así a simple vista qué es lo que me canta de cada pregunta, ¿vale? Segunda, cuando la isocuanta es una línea recta para producir el bien se debe utilizar necesariamente cantidades positivas de ambos factores productivos. Tercera, cuando la isocuanta tiene forma de ángulo recto quiere decir que ambos factores de producción son sustitutivos. Y cuarta, bueno, apartado D, la función de producción es una forma de representar la tecnología. ¿Qué se os ocurre al resto que podría ser la única verdadera, o si preferís, ¿por qué creéis que la A no es verdadera? Venga, me gustaría que el resto también, los que estáis en casa, dijerais algo. Aunque sea una estupidez, no os preocupéis, de las estupideces se aprende mogollón, más que de las cosas buenas, o sea, de las acertadas, de los aciertos. ¿Por qué la A no es cierta? Os doy la clave. La clave está en la palabra económicamente. Hasta ahora hemos hablado algo de economía, aparte de que esta asignatura se llama microeconomía. Es decir, el tema es de tecnología. La tecnología tiene que ver con cómo se combinan los factores productivos, los inputs, para conseguir el output de la mejor manera posible, desde el punto de vista tecnológico, pero no desde el punto de vista económico. La eficiencia económica tiene que ver con todo lo que hay en la economía. Y si os fijáis, en la economía, en la micro, cuando queramos hablar de una empresa, hay que tener en cuenta, sí, los factores productivos, es verdad, también hay que tener en cuenta la tecnología también, pero ojo, que al empresario le interesan los precios de los factores productivos. Económicamente eficiente significa que es el óptimo para el empresario, y ahí aún no hemos llegado. Ese es el tema de costes. Vale, por tanto, el apartado A os tiene que resultar chirriante solo porque dice factores económicamente, ahí ya, eso chirría. Si fuera tecnológicamente eficientes, eso estaría, no, probablemente bien. Claro, es que desde el punto de vista económico hay puntos de la curva ISO-cuanta que no son económicamente eficientes. Para que sean económicamente eficientes, tiene que interseccionar la ISO-cuanta y la ISO-costes. Si ya estáis en el tema siguiente, vale. El apartado B dice cantidades positivas. No. ¿Por qué? Habíamos dicho que cuando eran líneas rectas, estábamos ante curvas de indiferencia rectilíneas, y os acordáis, la curva de indiferencia, o la función de utilidad, mejor dicho, tenía la forma A por L más B por K. Eran sustitutivos perfectos. Esos dos bienes son sustitutivos perfectos, porque siempre se pueden sustituir en la misma proporción. Por eso la pendiente de la isocuanta es siempre constante. La RMS es constante igual a 7. La pendiente de la isocuanta es la menos RMS. ¿Vale? Por tanto, la B también chirría. ¿Por qué? Porque las cantidades no tienen por qué ser obligatoriamente positivas. Es posible que una de las cantidades sea igual a 0. Es decir, voy a tirar esto para arriba. Cuando tenéis, bueno, no sé dónde anda, pero no importa. Ah, la B es esta. Ya está, si no me equivoco. En este caso, lo que me está diciendo es que las isocuantas son así. Pues a veces, esto sería, por ejemplo, Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, Q igual a 4. Estos son distintos valores de la L y esos distintos valores de la K. En este caso, diríamos que F de LK, o Q, como queráis, es igual a A por L más B por K. La pendiente, en este caso, la pendiente de la isocuanta, para que os deis cuenta, es igual a menos A partido de B. Es la derivada de K respecto a L. Manteniendo esto constante, se dice que eso es un número. Vale, bueno, me estoy adelantando en algunas cosas que asumo que vosotros habéis mirado. Vale, porque yo no lo puedo ver todo aquí. Vale. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo me vaya al tema siguiente, que me gustaría avanzarlo hoy ya, para calcular el óptimo de este empresario, voy a tener que gráficamente decir que la isocuanta y la isocoste tienen que ser tangentes en un punto. Entonces, una isocoste no es ni más ni menos que coste de W, R, X. Eso es lo que se llama el coste. Uy, perdón. Eso es una función de costes, pero no es la representación. Perdón. Un isocoste, podemos decir que es coste, voy a llamarlo así, igual a W por L más R por K. Eso es la representación de un isoposte. Entonces, le doy distintos valores a ese poste, por ejemplo, C0 igual a W por L más R por K, luego otro C1 igual a W por L más R por K, luego otro C2 igual a W por L más R por K. W y R son constantes, o sea, se sabe cuánto vale. Vale, voy a coger rojo. Creo que cogido rojo. Vale. Fijaros, voy a asumir que la pendiente en valor absoluto de la isoposte es más planita, que la isoposte es más plana que la isocuanta. Entonces, veis que todo significa que las isocostes pues son más o menos una cosa así. Estas son las distintas isocostes que me estoy inventando. Esto es un coste C1, esto es un coste C2, esto es un coste C3, esto es un coste C4, esto es un coste C5. Es decir, a medida que me voy alejando del origen, pues lógicamente el coste va aumentando. Ahora, imaginaros que me quiero colocar en la isocuanta Q1. Porque yo lo tengo ahí preparado a web. Vale, me quiero colocar, yo soy el empresario y quiero producir Q1. ¿A qué isocoste me iré? ¿A la C1, a la C2, a la C3, a la C4? ¿A qué coste me iré? Al más bajo, porque invertir no soy. Cuanto menos gaste, mejor para mí. Y la menor coste, la de menor coste es C1. Fijaros. Esta va a ser la solución óptima, desde el punto de vista gráfico, o sea, analizándola gráficamente, de este empresario. Imaginaros que me quiero ir al coste C2, Q2. ¿Cuál será el isocoste que me permitirá irme ahí? Pues esta. Y la C3, esta. Y la C4, esta. Es decir, las decisiones óptimas desde el punto de vista económico. Ahora ya sí, esto ya es la economía, porque acabo de mezclar coste con producción. Pues la solución de esta empresa va a ser esta. Y si os fijáis en esa, ¿cuánto vale el capital? Cero. ¿Eso qué significa? Que a esta empresa, cuando las curvas isocuantas son líneas rectas, normalmente, o sea, bueno, normalmente no, con toda seguridad, contrata o usa cantidades positivas de uno de los dos factores productivos y cantidades nulas, es decir, no contrata el otro factor productivo. Y ahora, una pregunta que es pura lógica. ¿De qué, y os voy a echar de una más, de qué creéis que dependerá eso? De los precios. Como son sustitutivos perfectos, se sustituyen uno a uno, dos a dos, tres a tres, todo depende de la RMST. Es decir, todo va a depender de A entre B. Entonces, al final, la pendiente de la isocuanta en valores absolutos es A partido de B, perdón, y la pendiente del isocoste en valores absolutos es lo mismo, W partido de R. ¿Qué pasa? Que como son líneas rectas, A partido de B es un número y W partido de R es otro número. No tienen por qué ser iguales. ¿Qué pasa si este número, tal y como lo estoy dibujando, fuera más grande que A? ¿Qué pasa si A partido de B la inclinación, en valor absoluto, claro, de la isocuanta es mayor que la inclinación de la isocoste? Pues en este caso diré, que no sé si llego, sí, diré que solo contrata trabajo. Si fuera al revés, si las isocuantas estuvieran más planitas que las isocostes, solo contrataría capital. Es decir, aquí lo que está diciendo es que el bien que está relativamente más barato, ¿lo veis? W partido de L es relativamente más pequeño que A partido de B. En este caso, el W relativamente es más barato que comprar capital, pues el empresario compra solo trabajo y ya está. Porque son bienes, porque son factores, porque son inputs sustitutivos perfectos. Vale. Vale, pues entonces el apartado B también es falso, porque no es obligatoriamente que las cantidades sean positivas. Ejemplo, aquí las cantidades del factor capital son cero. Falso. ¿Vale? El apartado C dice, cuando la isocuanta tiene forma de ángulo recto, quiere decir que ambos factores de producción son sustitutivos. No, no, eran complementarios. Y además En la cuna de Lentier se llama, que nunca me acuerdo, de una forma concreta. Joder, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Se llama de, aquí está, tecnologías de proporciones fijas. Eso significa que el capital y el trabajo siempre se combinan en la misma proporción. Es de las, acordaos, en vez de llamarlo, a ver, es porque uno no lo piensa. Tecnologías de proporciones fijas es como lo que decíamos, guantes de la mano izquierda, guantes de la mano derecha. Esas eran las típicas curvas de utilidad de un consumidor de Leontief. ¿Eso qué significa? Que las proporciones en las que yo me pongo un guante de la mano izquierda y un guante de la mano derecha, son fijas. Yo nunca me pongo, o nunca, no me gusta tener un guante de la mano izquierda y siete de la mano derecha. A mí me gusta tenerlos uno a uno. Vale. El hecho de uno a uno me está diciendo exactamente dónde están los vértices de las curvas de indiferencia en el caso de consumidor o de las curvas de isocuantas en el caso de que estemos ante producción. Vale, bien. Por tanto, la única respuesta correcta es la D. El segundo es muy fácil y yo creo que vosotros mismos sabréis hacerlo. Ya os digo, la respuesta correcta del segundo es la C. ¿Alguien me sabe decir por qué es la C o mejor? Porque las demás no son. Hay veces que es más fácil saber, demostrar, justificar las que son falsas que la que es verdadera. Venga, el resto podéis, no me importa que miréis, o que busquéis en los apuntes o lo que sea, eso no me importa. ¿Alguien es capaz de decirme por qué la A no puede ser, o no tiene por qué ser cierta? Fijaros, si el producto total es creciente, que no puedo dibujar más. Ah, bueno. ¿Veis si dibujo arriba? Es que no sé si se ve. No. Muy bien, pero la pizarra está más arriba. Vale. No sé. No, ya sé que no veis porque estoy. Voy a usar pizarra. Vale. Ahora sí que deberíais ver. Me olvido del señor Leontier. Paso a la siguiente. No sé cómo empezar por una hoja 1. Bueno, yo creo que vosotros no veis la hoja 1. Vale, no importa. A ver, me está diciendo, el producto total de un factor variable es creciente. Voy a representar un producto total que sea siempre creciente, claro. Yo qué sé. Esto es una PT, producción total. Esto es la producción Q y esto es L. Vale, el factor variable es L en este caso. Vale, tengo aquí un ejemplo en el que el producto total es siempre creciente, siempre va para arriba. Ahora, el producto medio también lo es. Acabo de poner un ejemplo que no cumple eso. ¿Cuánto vale el producto medio de esta gráfica? L productividad media, que era el producto medio. Coger cada punto de la PT, unirlo con el origen y su inclinación es el producto medio. Coger todos los puntos que dé la gana. Y esto es el producto medio, es una constante. Vale. Por tanto, el producto medio también lo es, falso. El producto marginal es mayor que el medio. Este ejemplo me vale también. El producto marginal en este ejemplo es igual que el medio. ¿Por qué? Porque la inclinación de la curva producción total me da el producto marginal. Recordad, el producto marginal es la inclinación en cada punto de la PT. En cambio, el producto medio es la inclinación en cada punto del radiovector que une ese punto con el origen. Vale, pero en este ejemplo, el PME coincide con el PMG. Por tanto, la B también es falsa. No es mayor que el medio, es igual en este ejemplo. El producto marginal puede ser negativo. Hombre, si la función de producción es una función creciente y el producto marginal es la derivada de una función creciente, la derivada de una función creciente jamás es negativa. Vale, por tanto, la única que puede ser verdadera es la C. Que de hecho, fijaros, yo os he puesto un ejemplo en el que pueden coincidir el producto medio y el producto marginal. En este ejemplo coinciden, pero puedo inventarme otro que no coincida, ojito. Me voy a inventar uno que no coincidan. Esta función de producción en beta. Fijaros, esta tiene esta forma. A más B por L. Esto es A. Esto es Q. Y esto es L. Pues fijaros, en esta función de producción, L, I, P, M, G y P, M, L. Perdón, P, M, E. En esta función de producción, la productividad marginal es constante. Esta siempre tiene la misma inclinación, o el número que os dé la gana. P, M, G. Es constante. Esta recta siempre está igual de inclinada. Ahora, si me voy y me cojo el radio vector que une cada punto con el origen, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada vez está menos inclinado y menos inclinado. De hecho, al principio es como totalmente vertical y después va menos y menos y menos. P, M, E. Con lo cual, lo que sí que ocurre es que el producto medio será mayor o igual que el marginal. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el producto medio es decreciente. Y ya sé con toda seguridad que cuando el producto medio es decreciente, el marginal siempre está por debajo de él. Siempre. No me lo sé de memoria, pero viendo este ejemplo, y como sé, acordaos, como sé si este es el marginal, el medio tiene que tener esta pinta. Es típico. Cuando el medio sea decreciente, el marginal está por debajo. Cuando el medio sea creciente, el marginal está por encima. Siempre. Vale. Exacto. El producto medio siempre es mayor o igual. Sí. Exacto. El producto marginal siempre es menor o igual que el medio. Sí. Exacto. Nunca es estricto. Justo. Vale. ¿El resto estáis de acuerdo? ¿Queréis opinar algo? Escribid algo, porfa. Siempre que el producto total sea creciente. Vale. Vamos a ver. Ojito. Que depende de si es convexo o si es cóncavo. Más cosas. Si el producto total es creciente, puede ocurrir que el producto medio sea igual al producto marginal. Si el producto total es creciente, a veces puede ocurrir que el marginal esté por encima o por debajo del medio. A ver, lo que siempre se cumple es que si el producto medio es creciente, el marginal está por encima. Por encima, eso es. Si el producto medio es decreciente, el marginal siempre está por debajo. Eso se cumple siempre, con toda seguridad. Ahora bien, si el producto total es... un producto total que sea decreciente desde el principio no tiene sentido. Mientras que el producto total sea creciente, es que el producto total siempre va a ser creciente. Entonces, depende si es lineal, si es cóncavo, si es convexo, con lo cual olvidaros de decir que si el producto total es creciente, entonces obligatoriamente el medio tiene que estar por encima del marginal. No, para nada. El producto total siempre es creciente y ahí va a ocurrir que a veces el marginal está por encima del medio y hay veces que el marginal está por debajo del medio. ¿Cómo se relaciona eso? Pues siempre a partir del máximo del medio. ¿Qué pasa? Que si el medio es siempre constante, el máximo coincide con cada valor. Por tanto, si el medio es constante, el marginal y el medio coinciden siempre, lógicamente. ¿Por qué? Porque el medio, el marginal, siempre corta al medio en su máximo. Si el medio solo tiene un máximo, siempre corta al medio en todos sus puntos. Vale. Vale. Bueno, pues veo que el resto no escribís nada, con lo cual asumo que lo entendéis todo bien y sin problema. Vale. Tercer ejercicio. La pregunta. Señalar la afirmación correcta. Si la isocuanta es una línea recta, quiere decir que para llevar a cabo la producción es suficiente con utilizar uno solo de los factores productivos. Pues, me voy a coger lo que tengo ya escrito, que era esto. Perdón. ¿Dónde está? Ah, vale, que eso es que ya digo. Pues va. Ah, vale, es que esto no es. Ah, es el test. Test de tecnologías. Ah, aquí está. Perdón. Me voy al test de tecnología y mirad, es esto. O sea, es este dibujo que os he hecho aquí. Es exactamente esto a lo que se refiere esta pregunta. Dice, si la isocuanta es una línea recta, esas isocuantas son líneas rectas. Quiere decir que para llevar a cabo la producción es suficiente con utilizar uno solo de los factores productivos. Sí, eso es verdadero. ¿Por qué? Concretamente en esa que hemos ejemplificado, en el que A partido de B es más grande que W partido de R, solo a esta empresa solo le interesa contratar uno de los factores productivos, que es el trabajo. Por tanto, la A es verdadera. La B, si la isocuanta es una línea recta, la relación marginal de sustitución técnica, que es la RMST. La RMST es el valor absoluto de la pendiente de la isocuanta en cada punto. O sea que la RMST hace alusión a la inclinación de la isocuanta. Esta isocuanta están inclinadas, pero desde luego su inclinación no es cero. La RMST es la inclinación de la isocuanta. Vale. Si la isocuanta fuera vertical, tendríamos una RMST infinito. Si la isocuanta es horizontal, tenemos una RMST cero. Si la isocuanta es la típica de una tecnología de Cobb-Douglas, pues tenemos un mogollón de RMSTs a lo largo de cualquier isocuanta. Vale, entonces, si la isocuanta es una línea recta, la RMST es cero. No, eso solo ocurre cuando estoy en el corto plazo y el factor que estoy colocando en el vertical, en el vertical es constante. Fijaros, ahí lo que estoy diciendo es que solo si la RMST es cero, quiere decir que la sustitutibilidad tecnológica de capital por trabajo es cero. ¿Por qué? Porque el capital es un factor fijo en este caso. La RMST solo vale cero cuando K sea constante. Solo. Luego, la RMST en un punto es la pendiente de la isocuanta en dicho punto. Pues venga, me gustaría que me contestarais todos, también los que estáis en casa. Esto es una falsedad. Y es falso por un motivo muy evidente. ¿Por qué? Porque la RMST nunca es la pendiente. Es la pendiente en valor absoluto. La RMST siempre es positiva. Y la pendiente de una isocuanta siempre es negativa. Si alguna vez dibujáis una isocuanta creciente, tened por seguridad que la estáis cagando. Como una prueba de indiferencia. Bueno, eso es porque ese factor es un mal. Es un mal. Eso quiere decir que a la empresa no le interesa contratarlo. Es como cuando, ¿os acordáis que las curvas de indiferencia podrían llegar a tener pendiente positiva cuando el ejemplo típico de la pizza con, ese es el ejemplo que se ponía siempre, la pizza con piña, la obsesión del ejemplo de la pizza con piña. Si a mí me gusta la pizza, pero solo me ofrecen pizza con piña, pues tengo que aceptar la piña, a pesar de que la aborrezco. Entonces, por eso, si mi pizza lleva menos piña, me da más satisfacción que si lleva más piña. Por eso, en ese caso, las curvas de indiferencia podrían llegar a tener pendiente positiva. Pero, hombre, un empresario no contrata nunca trabajadores ni capital si eso le va a aportar desproducción. Por tanto, las curvas isocuantas jamás de los jamases tendrán pendiente positiva. Vale. Y por tanto, si la RMS es menos la pendiente de la isocuanta, entonces la RMS siempre, siempre es positiva porque la pendiente de la isocuanta siempre es negativa. Si la cambiamos de signo, pues siempre se vuelve positiva. Por tanto, la RMST, que tengo la manía de no decir la T, la RMST siempre es un número mayor o igual que cero. Siempre. Y siempre es igual al valor absoluto de la pendiente de la isocuanta en cada punto. O, si preferís, a menos la pendiente de la isocuanta en cada grupo. ¿Cómo? No, en un punto. Eso está bien dicho. Eso es lo que está mal. Es el valor absoluto de la pendiente. Sí. O es la pendiente consigo cambiado. Es el valor absoluto de la pendiente. Sí, pero no me están inventadas, ¿eh? Están de examen. Y luego, una RMST igual a cero, que indica que los factores de producción son sustitutivos perfectos. No, porque sustitutivos perfectos es una RMS constante, pero no tiene por qué ser cero. Una RMS igual a cero indica que estoy en el corto plazo y el factor capital es fijo. Eso es una RMS igual a cero. ¿Podrías explicar por qué la B es, perdón que me he tardado de leer, es falsa? Sí, la B es falsa. Porque si la isocuanta es una línea recta, eso significa que la RMST es constante en toda la isocuanta. A ver, que la isocuanta sea una línea recta, lo que quiere decir es que tiene siempre la misma pendiente. Y eso significa que la RMS es constante, pero no cero. No tiene por qué ser cero. Mirad, os decía que os ponía este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de RMS constante. ¿Quién es la RMS de esta función de utilidad? Pues es A partido de B. La RMS en esta, es que voy a hacer una chapuza, pero bueno, la RMS aquí, vamos a ponerla aquí, aquí, la RMST, que no sé por qué siempre me equivoco, es igual a A partido de B. Vale. Esto vale cero solo si A fuera igual a cero. Solo. Vale. Si A es igual a cero, sí. Pero si A no es cero, esta RMST no es cero. Vale. Salva. Era Salva, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Lo entiendes? Ok, no siempre. Eso es. Podría ser cero. Ah, Sergio, perdón. Podría ser cero, pero no necesariamente es cero. Es constante, eso sí. Es constante en todos los puntos de la curva isocuanta, eso sí. Vale. Si podéis, es que no sé si podéis hacerlo. Podéis poner vuestro nombre, o sea, quiero decir, cuando os conectéis, yo, a mí no me aparece mi correo, aparece mi nombre, creo, vamos. Pues intentad que cuando entréis en la SAVIP, cogéis vuestro usuario, aquí arriba está, Vale. Y bueno, en el supuesto de que este sea vuestro usuario, e intentad poner vuestro nombre, porque en el momento de un cacao, pues claro, ese Cervante, a lo mejor sí que es, sí que eres algo. SO, bueno, SO puede ser ese ovejero, yo qué sé. ¿Está claro? Vamos a ver quién me ha contestado. Vale. Vale, Sergio, ovejero, vale, a ver si el próximo día espero acordarme que eres Sergio. Y si no, disculpa que te llamaré de todo. Vale. Ese Cervantes eres Alba, ¿no? Vale, no pasa nada. ¿No os ha dejado? Ah, pues qué pena, qué porquería. Vale. Bueno, pues intentad investigar y si no, no pasa nada. Vale. ¿Está claro lo del 3B entonces? Sergio, sí, vale, gracias. Vale, pues el cuarto es más retorcido, el cuarto sí que a lo mejor me lo inventé yo, pero no estoy muy segura. El cuarto dice cuál es la afirmación correcta, por tanto, las demás son falsas. Vale, iros a la B, por ejemplo, la B es una estupidez, como una catedral. ¿Por qué? Porque la B habla de cantidades monetarias, pero si la isocuanta no tiene nada que ver con el gasto, ni con el dinero, ni nada. Por tanto, la B no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. La D, la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo en economía es menos de un año y más de un año. Vale, eso en contabilidad, pero en economía no. La diferencia entre el corto plazo y el largo plazo es que en el corto plazo al menos un factor es fijo y en el largo plazo todos los factores son fijos. Por tanto, la D es falsa de rotundidad. La B hemos dicho que es falsa. Nos vamos a la A. La tecnología relaciona el factor de capital y el factor de trabajo en una función de producción. Hombre, muy falsa desde luego no es. Pero es verdadera. Vamos a ver la C. ¿Por qué me mosquea? Porque me habla del factor de capital y el factor de trabajo. ¿Y qué pasa en una función de producción agrícola, donde también hay un factor de tierra? Entonces, hombre, parece que la tecnología relaciona los factores productivos en la función de producción, pero los factores productivos, no esos dos por narices. Vale, nos vamos a la C, que como es más genérica, es la que es verdadera. Dice, una función de producción relaciona las cantidades físicas que se pueden utilizar para producir una cantidad de bien de forma. Las cantidades físicas, duda que mal está escrito, esto me lo inventé yo, porque tampoco está muy bien expresado, ¿eh? Bueno. Debería decir, una función de producción relaciona las cantidades físicas de inputs o de factores productivos. Ahí hay un fallo bastante chorras y tonto, ¿eh? Esto no está muy bien dicho. Una función de producción relaciona las cantidades físicas de factores productivos que se pueden utilizar para producir una cantidad del bien de modo tecnológicamente eficiente. Vale. ¿Las cantidades físicas de qué? Vale, eso falta. O sea que no está del todo bien. Con lo cual, la afirmación correcta, yo aquí diría que no es exactamente ninguna. Pero vamos, la C, está claro que esto fue un error mío porque no puse las cantidades físicas de qué. Si es de un examen, está claro que me lo comí, ¿eh? O quien fuera, se lo comió. Vale. La 5. ¿Qué es una curva isocuanta? Pues las combinaciones eficientes de L y K que permiten producir cualquier cantidad del producto. No, hombre, una isocuanta es una cantidad fija de output, una cantidad fija de producto. Eso es una isocuanta. Es decir, una isocuanta son las combinaciones de factores productivos que permiten obtener la misma cantidad de modo tecnológicamente eficiente o desde un punto de vista tecnológicamente eficiente. Vale, esa sería como la definición más completa. Entonces, una curva isocuanta. Ah, perdón, por tanto, la A es falsa, porque eso no es una curva isocuanta. Eso es un mapa de curvas isocuantas, pero una curva no, porque no es cualquier cantidad, es una cantidad. Ah, no, no se ven las opciones del 5, ¿verdad? Vale, porque tengo que darle la vuelta a la hoja, perdona. Ahí están las opciones del 5. Pero no lo tenéis vosotros, no os lo habéis descargado. Bueno, igual no os habéis dado cuenta. Pero esto os lo podéis descargar, en lo que está grabado del día anterior os dejé esto, ¿vale? Porque en teoría os lo dejé para que lo hicierais vosotros. Bueno. La A no tiene mucho sentido porque habla de cualquier cantidad de producto, eso es falso. La B, relación entre inputs que permite obtener eficientemente una misma cantidad de output, esa es perfecta, o sea, esa está bien. Una curva isocuante es la cantidad de trabajo y capital que permite obtener el mismo grado de utilidad. Aquí está mezclando churras con merina. La utilidad es de otra materia. Bien. Y si despejamos T, la función de producción, obtenemos la curva isocuante. Bueno, no está muy mal dicho. Lo que pasa que no necesitamos despejar K obligatoriamente. Podemos despejar L. Vale. Vale, la D no es muy falsa. Muy falsa, falsa no es, pero bueno, tampoco es muy verdadera. Vale. Bien. El apartado 6, os digo que todas las anteriores son ciertas siempre que corrijamos una errata que hay en el apartado B. El apartado B... Perdón, estaba en el 7. El ejercicio 6 me dice cuáles de esos procesos son ineficientes. Y ya os digo yo que es ineficiente solo el D. Me gustaría que lo intentarais hacer, es que no quiero andar escribiendo y perdiendo mucho el tiempo. Echad un vistazo y esto se parece mucho, mogollón, a un ejercicio que hay en el libro. De hecho, el ejercicio que hay en el libro es igualito, pero en vez de un 3, un 6, un 6, un 3, un 4, un 5, un 6, un 4, es 2, 6. Así lo encuentro. Aquí está. Creo que era este. A ver dónde está. Tecnología está después. Creo que está al final del capítulo. Vale. Entonces, empieza con las tecnologías. ¿Dónde está? Juraría que esto está aquí. Igual es un ejercicio de los de... ¿Se acento? A ver. Progreso técnico no es. Rendimiento de escala tampoco. Esto tampoco, tecnologías configuradas tampoco, está al principio. Mirad, la hoja 171. La hoja 171 os hace referencia a un ejercicio que es prácticamente igual que este. De hecho, la única diferencia es que en el ejercicio, el proceso A, pone 3 de trabajo, 6 de capital para producir 10 y la relación capital-trabajo pues es dividir simplemente K entre L, 6 entre 3, 2. Vale. El proceso B es 6 de trabajo, 3 de capital, para producir 10, la relación capital-trabajo es un medio, bueno, 4, 5, 6, 4. Veis que es prácticamente igual que este, porque la Q es la misma, la relación capital-trabajo ya no es la misma, y es un ejercicio muy parecido a la tabla 5, 3, pero la respuesta no es la de la tabla 5, 3. Entonces, ya os digo yo que el proceso, el único proceso en el que podéis decir que es ineficiente es el D. ¿Por qué no podéis decir que el C es ineficiente? Pues me gustaría que lo pensarais en función de cómo está hecho este. Lo dejo ahí. El 7. El 7 sí que quiero que... Bueno. El 7 quiero que lo hagáis vosotros y si alguien no sabe cómo hacerlo, me lo trae. El 7, el apartado A es verdadero. El apartado B sería verdadero si pusiera Q igual a 10, que no pone Q igual a 10, sino Q igual a 1. Hay un error. Este es un examen de febrero de 2012, lo he comprobado, y sí que ponía Q igual a 10. Vale, eso fue un fallo mío. El apartado C es cierto. Y el apartado D es cierto. Por tanto, el apartado D es la que es verdadera. Vale. El ejercicio 8 ya lo hemos hecho. Era el de para el rango de valores en que el producto total de un factor variable es creciente, pueden coincidir el producto medio y el producto marginal. Vale. El ejercicio 9 lo podríais hacer porque es muy fácil. El óptimo técnico, acordaos, sería cuando maximicemos la productividad media. O sea, para calcular el óptimo técnico solo hay que calcular la productividad media. La productividad media es Q partido de L. O sea, os cogéis esta función Q, la dividís entre L y os queda que la productividad media es... a todo esto es menos L al cubo más K por L al cuadrado más 10 KL. Vale, vuelvo a ver un error de escribirlo. Esto yo creo que también es otro examen, ¿eh? Sí, sí, es menos L al cubo. Ahí pone menos L a la 1, si no me equivoco. Pues no es menos L a la 1, es menos L al cubo. Vale, pues el óptimo técnico se alcanza para valor de L que maximice la productividad media. Entonces calculáis la productividad media, que sería menos L al cuadrado más K por L más 10K. Cuando K valga 10, sustituís K por 10 y os queda menos L al cuadrado más 10L más 100. ¿Vale? Calculáis el máximo de esa función, deriváis iguales a 0 y de ahí sacáis L. Pues L es igual a 5. Lo intentáis hacer vosotros y si no os sale, el próximo día, si alguien quiere que lo haga, lo hago. Bien, el ejercicio 10. Si la senda de expansión, esto aún no lo he dado, la senda de expansión es el óptimo desde el punto de vista económico. Entonces, olvidaros de la senda de expansión. La respuesta correcta es el ejercicio 10. Tiene que ver con esto que os puse en esta hojita. Esto en este caso sería la senda de expansión. Es decir, serían las cantidades de L y K que son eficientes desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque son las intersecciones de las curvas isocostes con las isocuantas, o lo que es lo mismo. Son los puntos de las isocuantas en las que la RMST es igual al cociente de los precios. Bueno, el apartado C es la respuesta correcta. El D. Perdón. El C. El B es de las curvas de Lantier, que no es, y el factor trabajo es un factor inferior, era lo que os decía yo de las piñas, en el caso de... Pero no tiene mucho sentido. Vale. Y luego, el ejercicio 11, lo he rebuscado y no lo encuentro. Aquí hay algo que está mal. Porque no me coincide ninguna de esas respuestas. Entonces, lo siento, voy a intentar buscarlo, pero está claro que ahí hay un error. O es menos 2L cubo más 12L cuadrado menos 10L, o menos 2L cubo menos 12L cuadrado más 10L, ahí hay un signo que está mal. Entonces, olvidaros de ese ejercicio. El 12, la ley de rendimientos decrecientes. ¿Cuándo tiene sentido aplicarla? ¿Qué era una ley de rendimientos decrecientes? Pues, ¿qué significaba, la ley de rendimientos decrecientes? Pues, si lo recordáis, la ley de rendimientos decrecientes lo que viene a decirnos es que a medida que voy aumentando la cantidad utilizada del factor variable o del único factor que puedo variar, la producción va aumentando, sí, pero cada vez a menos proporción. Es decir, cada vez va aumentando menos. Eso es la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, va de uno de los factores fijos. A medida que voy aumentando el otro factor, la producción va aumentando, siempre va aumentando, pero cada vez menos. Eso es la ley de los rendimientos decrecientes. Con lo cual, si os fijáis, estoy diciendo de forma implícita que estoy en el corto plazo. Porque siempre uno de los factores, el resto de los factores va a ser fijo. Esto es una verdad absoluta. No es del todo absoluta. ¿Por qué? Porque en el corto plazo al menos un factor es fijo. Y en la ley, cuando yo me defino la ley de rendimientos decrecientes, estoy diciendo que todos los factores son fijos, excepto en el que me voy moviendo. Con lo cual, en el corto plazo, todos los factores fijos, excepto uno, ni de coña. Vale. Pero esto es una pregunta del libro, coincide, ¿eh? Y me lo creo, porque lo pone en el libro, ¿eh? A mí no me gusta esta respuesta, pero bueno. ¿Qué ley se cuenta? Bueno, pues tampoco está muy bien dicho esto desde mi punto de vista, pero es el apartado C. ¿Debe ser lineal? No necesariamente. ¿No puede tener pendiente positiva? Pues negativa, perdón. Siempre tiene pendiente negativa. ¿Es una curva que muestra todas las combinaciones de factores que generan una determinada cantidad de producto? Pues sí, porque es como una determinada cantidad, pues sí. Debería decir desde el punto de vista eficiente tecnológicamente, pero bueno, se lo ha comido, no pasa nada. Es una curva que muestra todos los posibles niveles de producción. Eso ya no, porque solo es un mismo nivel de producción. Vale, vale. ¿Una función de producción con Douglas? Bueno, pues os digo, la respuesta correcta es la D. Puede presentar rendimientos de escala constantes, crecientes o decrecientes. Depende de cuánto sumen los cocientes de los exponentes. Bueno, esto solo os digo más que nada, porque como es tan chorras esta respuesta, lo voy a pasar más. Una curva de Douglas es siempre una función de producción de este estilo. Una curva de Douglas, ¿vale? Curva de Douglas. Es una función donde Q es una función de L y de K. Y tiene esta forma, una constante que puede ser 1, ¿eh? Por L elevado al número alfa y por K elevado a la beta. Los rendimientos a escala o de escala, perdón, mejor. Los rendimientos de escala pueden ser crecientes, decrecientes. Si habéis mirado este tema, ya deberíais saberlo, pero bueno, y constantes. ¿Qué quiere decir que haya rendimientos crecientes a escala? Vale, o crecientes de escala. Significa que si yo aumento todos mis factores productivos en una misma proporción, la producción aumenta más que esa proporción. Por ejemplo, si yo doblo todos mis factores productivos, si la doblo, la multiplico por 2, si la función de producción aumenta más del doble, entonces diré que hay rendimientos crecientes a escala. O a escala crecientes, nunca me acuerdo muy bien. A escala creciente, rendimientos a escala crecientes. Si aumenta exactamente en la misma proporción, diré que el rendimiento es a escala constante. Y si aumenta pero menos de esa proporción, diré que el rendimiento es a escala decrecientes. Es decir, que si yo aumento en un 50%, fijaros, en un 50% es multiplicar por 1,5. Si yo aumento en un 50% todos mis factores productivos, si la producción aumenta más del 50%, rendimientos crecientes. Si aumenta exactamente en un 50%, rendimientos constantes. Y si aumenta en menos de un 50%, rendimientos decrecientes. Pues, concretamente, los rendimientos de una curva siempre es alfa más beta. Es decir, el número que me indica los rendimientos siempre es alfa más beta. Eso tiene que ver con matemáticas 3, bueno, con matemáticas que estáis dando, mejor dicho, y si lo preguntáis al profe, vais a quedar, como digo, preguntando al profe de mate, ¿qué es eso de las funciones homogéneas? Una función en economía, la función homogénea es una función matemática, también se les llama homotéticas, y en economía, cuando la función de producción es homogénea de grado mayor que 1, se dice que hay rendimientos a escala crecientes. Cuando la función de producción es homogénea de grado 1, se dice que hay rendimientos a escala constantes, y cuando es más pequeña que 1, rendimientos a escala decrecientes. Entonces, tiene que ver con el grado de homogeneidad de una función. Y resulta que el grado de homogeneidad de esta función siempre es alfa más beta. Vale, entonces, si alfa más beta es mayor que 1, mayor estricto que 1, estoy ante rendimientos crecientes. Si alfa más beta es menor que 1, estoy ante rendimientos decrecientes. Y si alfa más beta es exactamente igual a 1, estoy ante rendimientos constantes. Por ejemplo, si yo tuviera esta función de f de Dallas, f de lk igual a l elevado a un medio por k elevado a un medio, resulta que esta es un medio más un medio igual a 1, rendimientos a escala constantes. Si yo tuviera esta función de producción, yo qué sé, rendimientos a escala crecientes. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es mayor que 1. Rendimientos a escala crecientes. Y si tuviera esta función por grados, un tercio por r elevado a un medio. Suma un tercio más un medio. A ver si no lo he cagado, pero yo creo que esto es más pequeño que 1. Mínimo común múltiplo 6, 63, 2, 2 más 3, 5 sextos. ¿Lo veis? 5 sextos es menor que 1. Rendimientos a escala decrecientes. Vale, bueno, pues ya me he cargado los rendimientos a escala de este tema. Por tanto, una Fock Douglas puede presentar rendimientos a escala constantes, crecientes o decrecientes. Ejemplos, estas tres Fock Douglas. La 15, la incorrecta. Vamos a ver. La pendiente en un punto de la curva de producción total de un factor mide el producto medio de dicho factor. Falso. ¿Por qué? Lo que mide es el producto marginal, pero no el medio. Yo tendría que ir más rápido. Mide el producto marginal, no el producto medio. Vale. La pendiente del rayo vector que une el origen con un determinado punto de la curva de producto total de un factor mide el producto medio de dicho factor. Perfecto. Eso está perfecto. Esa afirmación es correcta. La C. El producto medio de un factor suele utilizarse como medida de eficiencia. Sí. ¿Por qué? Porque el eficientemente óptimo es donde está el máximo del producto medio. Por tanto, sí es verdad que el producto medio suele utilizarse como una medida de eficiencia. Se busca su máximo y ese es el óptimo desde el punto de vista eficiente. Luego, el producto medio y el producto marginal de un factor siempre coinciden en el óptimo de explotación. Sí, ¿por qué? Porque el producto marginal siempre corta al producto medio en su máximo. Por tanto, siempre coinciden. ¿Por qué? Porque la pendiente en un punto no es la productividad media, sino la productividad marginal. De hecho, nada. Es la productividad marginal. Es exactamente la pendiente. Estaba pensando en la pendiente en valor absoluto. No. Es exactamente la pendiente. Sí, la RMST es en valor. Acordaos, la RMST siempre tiene que ser igual a W partido de R. Si W siempre es positivo y R siempre es positivo, es imposible que la RMST pueda llegar a ser negativa. Siempre es positiva. Vale. Bueno, pues voy a ir a toda leche y en estos 20 minutos voy a intentar ver, o por lo menos introducir, el tema de costes. Vale. Y voy a ir al grano. El ejercicio 16, por favor, hacerlo. Os lo voy a entregar, yo lo tengo hecho aquí, pero os lo voy a entregar hecho, pero me gustaría que lo hicierais vosotros. Es muy fácil si os lanzáis a resolverlo. Si os quedáis así, no me sale, es que no sé dibujar la gráfica, la raíz de L, hombre. La raíz cuadrada de L es una gráfica, o L elevado a un medio, es una gráfica muy facilita. Solo tienes que coger un par de puntos, el 4 y el 9. La raíz de 4 es 3, la raíz de 9 es, perdón, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3. ¿Qué pinta tiene la curva raíz de L? Pues así, así. Vale, o sea, es una curva cóncava. Va siendo cada vez más planita, más planita, más planita. ¿Y el elevado a un tercio? Pues es lo mismo. Lo único que si el elevado a un medio es así. Vaya, perdón, tengo que volver a coger la pizarra. Tengo que descubrir cómo se pone otra vez esto a la derecha. Sí, esta es la pizarra. Si la raíz de L, vale, que era esa primera, es así, la raíz cúbica de L, esto es lo mismo que L elevado a un tercio, ¿eh? Esto es lo mismo que L elevado a un medio. Bueno, pues, si esto es 4 y esto es 2, si esto es 9, por decir algo, si esto es 3, vale, esto es L elevado a un medio, Q de L elevado a un medio, pues L elevado a un tercio, ¿cómo será? Hombre, pues ya sé que la raíz de 8, la raíz de 8 es 2, la raíz cúbica, mejor dicho, de 8 es 2, por tanto, la otra, pues va a ser una cosa así, L elevado a un tercio. Vale, ya tenéis las dos primeras. Luego, la otra es un poquillo más difícil. O sea, la siguiente es muy fácil, ¿eh? La que es un poquito más difícil es la última. La última, ¡buah! Si la hacéis bien, yo creo que ya podéis abandonar esta asignatura. Yo la hice y es así. A ti te la enseño. Es esta gráfica. Vale, bueno, los demás os la puedo enseñar un poco también. Yo la hice y es esta. Vale, o sea, esta que tenéis aquí arriba es la función de producción, la del mínimo, ¿eh? Mínimo de 2K, 3L. Vale, y la de abajo son las productividades marginales y las productividades medias. La productividad marginal está en azul. ¿Qué pasa? Que tiene como dos tramos. Una y salta para abajo y se queda en la otra. Vale, pero bueno, intentad hacerla vosotros. Desde luego, no me la copiáis, o sea, si la vais a hacer, razonad por qué tiene la forma que yo he utilizado. Vale, bien. Pero dejamos por aquí alguna cuestión que queráis ver de lo de atrás, porque ahora ya me olvido de tecnología, a partir de ahora yo me olvido de tecnología y me voy a costes. Vale, voy a ir a por el tema y me voy al capítulo 6 y 7 directamente. Venga, nos vamos a esto. Capítulo 6 y 7. Vale, y me voy a lo que me importa. Vale, esto de costes de oportunidad, coste exportable, costo económico, leedlo vosotros. Mirad, ¿os acordáis que os dibujé una isocoste y os dije que el coste total era igual siempre a R por K más W por L? Eso es una forma de expresar el coste. Eso me va a dar lugar a lo que se llaman las curvas isocostes. Eso es una función de coste, jamás de los jamases. La función de costes solo depende de X y a veces también de W y de R. Si no me dicen cuánto vale W y R, pues también dependerá de W y de R. W y R es como si fueran ajenos. Se dice que son exógenos, se calculan en otro sitio. Vale, pero la función de costes solo va a depender de la cantidad producida. ¿Por qué? Porque es una función que vamos a construir. Vale. ¿Cómo vamos a construir la función de costes? Pues minimizando el coste. Es decir, yo voy a tomar, como por ejemplo aquí, bueno, estas son formas distintas formas de una curva isocoste. O sea, una curva isocoste no es ni más ni menos que eso que os puse ahí, coste, igual a W por L más R por T, no sé por qué, yo tengo la manía de escribir primero la L, no, no pasa nada. Vale, pues una isoposte es aquella relación entre L y K que mantiene constante un coste para un coste dado. Entonces, dar ese coste un valor, que es un 0, o 7, o 14, o 50. Vale, esto es igual a W, que será un valor, W sub 0 por L, más R, que será otro valor, R sub 0 por K. Vale, si yo aquí despejo K en función de todo lo demás, menos, bueno, perdón, mejor dicho, C sub 0 partido de R menos W sub 0 partido de R sub 0, perdón, por L. Esto es la representación, esto es la ecuación de una isocoste. ¿Para qué? Para el coste C sub 0, para los precios de los factores W sub 0 y R sub 0. Eso es una isocoste. Y si os fijáis, siempre es una línea recta. Esto es como decir, K igual a un número A menos otro número B por L. Realmente siempre es así. ¿Quién es B? Siempre B, siempre es W partido de R. Por eso la pendiente del isocoste siempre es menos W partido de R. ¿Por qué? Porque la pendiente de un isocoste siempre es negativa. Entonces, aquí simplemente lo que he hecho ha sido representaros dos isocostes, esta para C sub 0, esta para C sub 1, dados la R sub 0 y la W sub 0. Es decir, estas dos isocostes son paralelas, ¿por qué? Porque sus pendientes son la misma. ¿Por qué? Porque W en una y en la otra son lo mismo y R en una y otra son lo mismo. En cambio, esta otra verde, lo que he hecho ha sido cambiar la R. Es decir, he hecho que suba el precio del capital. Al subir el precio del capital, C partido de R, como R sube, baja. Eso significa que este numerito tendrá que ser más pequeño que este. C sub 0 no cambia, pero R sí. Y en cambio, C sub 0 partido de W sub 0 no cambia. ¿Por qué? Porque solo subí el precio del capital. Por tanto, cuando una isocoste pivota, manteniendo un punto fijo, eso quiere decir que lo único que ha pasado ha sido el coste no cambiado, en principio, pero sí que ha cambiado el precio de uno de los dos factores productivos. De hecho, sobre el eje sobre el que ha pivotado es el factor productivo que ha cambiado. Vale. Siguiente. Esto es lo que me importa. ¿Cuál es la decisión óptima del consumidor? La decisión óptima del consumidor es resolver... Bueno, el consumidor resuelve un problema. Perdón, el productor. Aquí no hay consumidor. En esta asignatura no hay... Es que es exactamente el mismo problema. ¿Qué micro? Exacto. Es que yo también me he ido a la micro. Esta no es una prueba de indiferencia porque tú me has cortado, que si no me lanzo a decir que eso es una recta presupuestaria, eso es una prueba de indiferencia. Es exactamente igual. Esto es el equivalente a una curva de indiferencia, es una isocuanta. Y esto son dos curvas presupuestarias en teoría del consumidor, son dos curvas isocostes en teoría del producto. Vale, me colé. ¿Qué es lo que hace el productor? Pues lo mismo que hacía el consumidor, pero me olvido ahora del consumidor. ¿Qué es lo que hace el productor? Pues intentar gastar lo menos posible, dado un nivel de producción. Es decir, el productor resuelve un problema de matemáticas que daréis un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Que en la micro, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, para mí desafortunadamente, no, en esta micro no vais tanto a los fundamentos matemáticos. Hay cosas que se chapa uno y ya está. O se resuelve gráficamente, que es lo mismo, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que si ya hubierais dado matemáticas, estas matemáticas, y hubierais dado la resolución de ejercicios de optimización para dos variables, estaréis dando los multiplicadores de Lagrange y veríais que existe una función objetivo, que es la que queréis maximizar o minimizar, sujeta a una restricción. Y esta restricción es la que tenemos aquí. Esto se resuelve con un problema matemático que no nos interesa en estos momentos, y la solución del problema matemático gráficamente es muy fácil de ver. Se ve claramente que la solución está en el punto C. ¿Por qué? Porque dentro de la misma producción, que es Q, en el punto A resulta que el coste es más alto, a este empresario no le interesa. En el punto B resulta que el coste es más alto, a este empresario no le interesa. Entonces, se tendrá que ir moviendo en la curva exocuante, si estará en A, hasta llegar a donde, a C. Y de C se moverá, ¿no? ¿Por qué? Porque de C en adelante resulta que está pasando y son costes más altas. Con lo cual, si está en A, le interesa moverse hacia C, y si está en B, le interesa moverse hacia C. Ergo, el punto C es donde está mejor que en cualquier otro punto. Es decir, la pendiente de la isocuanta debe coincidir con la pendiente del isocoste. O lo que es lo mismo, la relación marginal de sustitución térmica tiene que ser igual a W partido de R. ¿Por qué? Porque la pendiente de la isocuanta es igual a menos la RMST. Y menos W partido de T es menos W partido de R. De R, perdón, no de R. Vale. Si preferís, si os gusta más, el cociente de la productividad marginal y el salario, o sea, las productividades marginales ponderadas, se dice así, ponderadas por sus precios, tienen que coincidir. Vale. Esa es la interpretación gráfica, es esta. La interpretación económica, pues es fácil. Cuando los costes ya sean los mínimos, lo que nos pasará es que incrementar la producción generada por la última unidad gastada en uno de los factores tiene que ser igual al incremento de la producción generado por la última cantidad dejada de gastar del otro. En definitiva, cuando los costes sean mínimos, la producción adicional generada por la última unidad monetaria gastada en un factor debe ser igual en el caso de todos los demás factores. Vale. Vale. Pues eso qué significa. ¿Eso qué significa? Vaya, hombre. Siguiente. No lo gusta. Siguiente. Ah, aquí está. Siguiente, que si yo fuera calculando para los distintos niveles de producción y los distintos niveles de coste donde se interseccionan, calcularía una cosa que se llama la senda de expansión de la empresa. ¿Y qué es eso? Simplemente son las combinaciones de trabajo y capital en las que el empresario está minimizando el coste, dado ciertos niveles de producción. De hecho, todos los niveles de producción. Bien, esto es cómo se hace. Vale, con lo cual nos vamos a ir a un ejercicio y lo vamos a resolver. Es más fácil resolverlo que ya está. Vale. Imaginaos que me preguntan esto y vamos a hacer un ejercicio. Estaríamos ya en el tema 6. Vale. Vale, vamos a hacer. No, que sea facilito, claro. Vale. Por ejemplo. Tenemos, a ver, el ejercicio 1. Espera. Vale. Supongamos que tenemos una empresa cuya función de producción es la típica con Douglas. Dada una empresa, vale, estoy haciendo el ejercicio 1, pero a la vez creo que igual intento hacer el ejercicio 2. El ejercicio 1 de la página 203, vale, donde os pide la senda de expansión, pero quiero ir un poco más y voy a hacer el ejercicio 2 porque quiero calcular la función de costes. Vale, el ejercicio 2 ya es de la página 205. Es que todos los ejercicios de costes se hacen igual, entonces os voy a hacer uno, pero que todos los demás se van a hacer exactamente iguales. Vale. No leo todo este rollo del enunciado, simplemente digo, tengo una función de producción de x igual a L, el k elevado a un medio por L elevado a un medio. Es decir, esto es un bien, en el que se utiliza capital y trabajo. Vale. ¿Qué tipo de rendimientos tendría esta función de producción? Súmame eso. Entonces, constantes, eso es. Vale, a ver, que no digas eso, la Jorge, los demás deberíais contestarme. Vale, vale, constantes, bien. Ahora dice, el precio de cada unidad de capital R es igual a 8. ¿Veis? Normalmente R os lo va a dar, si no, lo arrastráis, no hay problema. El precio de cada unidad de trabajo, perdón, W es igual a 2. Vale. Pues lo que me pide, en primer lugar, es ¿cuál es la senda de expansión de esta empresa? Y lo siguiente es ¿cuál es su función de costes? Y después nos vamos a inventar una corto plazo, aquí. Vale, bien. La senda de expansión siempre, siempre, es decir, que la RMST es igual a W partido de R, por lo que os he contado antes a toda leche, la verdad. ¿Y quién es siempre la RMST? El cociente de las productividades marginales. ¿Qué pasa si os liáis y en vez de poner la PMGL ponéis la PMGK? Pues que no pasa nada. Aquí se pone R y aquí W. O sea, siempre es el cociente de productividades marginales igual al cociente de precios. En la misma relación que las productividades. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la productividad marginal del trabajo. Y la productividad marginal del trabajo no es ni más ni menos que la derivada de X respecto a L. Y eso, en esta gráfica, es un medio de K elevado a un medio y de L elevado a menos un medio. Y llegará un momento que os lo sabréis de memoria, casi. Solo he hecho una derivada. ¿Quién es la productividad marginal de K? Pues nada, es la derivada de X respecto a K. Y siguiendo el mismo criterio, pues será un medio por K elevado a menos un medio y por L elevado a un medio. Cuando deriva respecto a L, K es constante. Y cuando deriva respecto a K, L es constante. ¿K es menos un medio? Sí. Porque al derivar respecto a L, mira, espera, f de x igual a 7 por x elevado a un medio. Es esta derivada. Derívame esto, f' de x. Esto es 7 por un medio y por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Porque la otra se queda constante. Es el orden, justo. O sea, lo único que hice fue bajar. Cuando derivo respecto a K, cuando derivo respecto a L, el 1 medio baja, la constante es, K es constante y por L elevado un grado menos. Eso. No. El 1 medio, cuando derivo respecto a L, era el exponente de la L, cuando derivo respecto a K, era el exponente de la K. Vale. Pues ahora simplemente voy a hacer el cociente de resto. Voy a calcular la RMST, o lo que es lo mismo, el cociente de las productividades marginales. Y nada. Pues un medio. Bueno, lo voy a colocar todo. Ven. Eso es lo mismo que poner. Un medio de K elevado a un medio y por L elevado a menos un medio. Y abajo sería un medio de K elevado a menos un medio por L elevado a un medio. Mirad, los un medios se me van. El K elevado a menos un medio de abajo pasa para arriba, como K elevado a un medio positivo, y eso es K. Y el L pasa para abajo, eso es L. Vale. Bien. Pues ya sé que lo óptimo. Es cuando el cociente de las productividades marginales, o si os gusta más, la RMST, es igual a W partido de R. Es decir, cuando K partido de L, sí, cuando K partido de L es igual a W partido de R. Es decir, si W es igual a no sé qué número, si W es igual a 2 y K y R es igual a 8, voy a sustituir y K partido de L igual a 2 octavos, o lo que es lo mismo, si queréis, 4, 8, 2 octavos es lo mismo que poner un cuarto. Vale, si divido entre... Sí, por tanto, si os gusta más, K partido de L igual a un cuarto, o si os mola más, 4K igual a L, o K igual a un cuarto de L, o lo que os dé la gana. Esto es la senda de expansión de esta empresa. Es decir, son todas las combinaciones de trabajo y capital que hacen mínimo el coste de esta empresa. Vale. Senda de expansión. Y ahora, una vez que tengo la senda de expansión, una vez que sé que 4K es igual a L, me puedo ir a calcular la función de costes. ¿Por qué? Porque ya había dicho que el coste era igual a W por L más R por K. Pues voy. Y digo, vale, la función de costes, ahora ya sí que la voy a crear. Solo depende de X. Como mucho de W y de R. Pero como ya he sustituido, me olvido. ¿A quién es igual? A ver, yo tengo la manía, lo que os digo, de poner W por L, pero si empezáis RK, da igual. W, ya no me acuerdo cuánto valía. Pero creo que la 2. 2 y la otra valía 8. Pues esto es 2 por L más 8 por K. Pero ¿quién es K? K es un cuarto de L. Vale. Qué feo que era esto. Lo estoy haciendo fatal, pero no pasa nada. Siempre me pasa, ¿eh? Siempre intento hacerlo facilillo y lo complico mucho, no pasa nada. 2L más 8 cuartos, que también es 2, ¿no? 2L, es decir, 4L. Pero ojo, que tiene que ser X. Ya sé que X es igual a L elevado al medio por K elevado al medio. Si yo pongo L en función de X y lo sustituyo aquí, ya tengo la función de costes. Es decir, me voy aquí. Fijaros, fíjate que hubiera sido más fácil despejar L. No pasa nada. Tengo esta manía de poner siempre en función de L. Es un error mío. Entonces digo, vale, yo sé que X es L elevado al medio, vale. Y K, ¿pero qué era K? K vimos que era un cuarto de L. ¿Y elevado a cuánto? A un medio también. Es decir, que esto es un cuarto elevado a un medio. Un medio. La raíz cuadrada de 4 es 2. L elevado a un medio por L elevado a un medio. L. Es decir, que L es igual a 2X. Eso es la curva de demanda del trabajo. Es decir, que esto es 4 por 2X. O sea, que la función de costes de esta empresa es 8X. Eso es el ejercicio, bueno, matar, sí, voy a matar. Eso es la solución del ejercicio 2. Vale. Pues así, solo así y así de sencillo se calculan siempre las funciones de costes. A veces se complica, ¿por qué? Porque a veces no se puede calcular la RMST. Y ya lo hemos fastidiado. Vale. No siempre la isocoste encuentra, consigue ser, no siempre la isocoste consigue ser tangente a la isocuanta. Y en esos casos hay que buscarse otras opciones, pero no son complicadas. Vale. Bueno, el resto, algo que opinar, seguís ahí, os habéis dormido, os habéis suicidado. Vale, pues por hoy lo dejamos. el próximo día, por favor, intentad resolver lo que hemos dejado pendiente. Yo intentaré resolver lo del foro, os enviaré el correo y ahí, bueno, pues en un par de días me dejaré si está abierto. Vale, podéis escribir, presentaros, escribir lo que os apetezca. Muy bien, pues nada, del resto me despido. Hasta la próxima semana. Ya, venga, hasta la semana.